El síndrome de la impostora nace en la grieta entre lo que creemos que somos y lo que creemos que deberíamos ser. La historia comienza en 1978, cuando las psicólogas Pauline Clance y Susan Eames observaron algo curioso. Mujeres con mucho éxito que aún así sentían que no lo merecían. Atribuían sus logros a la suerte y vivían con el miedo constante de que, en cualquier momento, alguien descubriera que no eran capaces. Aunque en sus inicios se centró específicamente en mujeres, con el tiempo se entendió como un fenómeno más amplio. Puede aparecer en cualquier persona, con mucha mayor frecuencia en personas socializadas como mujeres y en contextos minoritarios o altamente exigentes. No es un trastorno clínico, sino un patrón de pensamiento que se filtra en la estructura del autoconcepto. Algo así como una voz interna que minimiza lo que haces y te susurra que en cualquier momento alguien va a descubrir que eres un fraude. Como esa camiseta Emporio Armani que te compraste de adolescente y llevabas con miedo a que te pillaran tus colegas. La historia de la palabra impostor, impostora, viene del latín imponere, poner encima, cubrir, añadir una capa. Con el tiempo surgió impostor, impostora para referirse a alguien que no solo se cubre, sino que se presenta a los demás con una identidad que no le pertenece. Pero, ¿y dónde empieza nuestra historia? En demasiados sitios, y también en uno muy concreto, en un sistema atravesado por patrones machistas. Este fenómeno no nace en el vacío, crece en un terreno específico, en una sociedad donde el reconocimiento no es simétrico, donde a algunas personas se les exige más para ser consideradas igual de válidas. A partir de ahí, se va tejiendo en el estilo de pensamiento, en el autoconcepto y en la autoexigencia, en cómo explicamos lo que conseguimos y cuánto creemos que nos pertenece. También en lo cercano, en entornos competitivos, en dinámicas familiares exigentes, en sistemas donde no siempre hay espejos donde reconocerse. Y en una identidad que, a veces, crece sin suficientes lugares donde sostenerse. Nuestra historia se refuerza con ese «¿y tú? ¿Eres psicóloga?» cuando actuamos de forma imperfecta o inadecuada para alguien. Puede venir de tu padre, de la vecina del cuarto o, demasiadas veces, de una misma y su gremlin interno. Ese es el verdadero impostor, el que habita dentro y acabas adoptando como parte de ti. Romper el síndrome de la impostora es como reajustar un espejo que distorsiona lo que ves de ti misma. La idea no es eliminarlo de golpe, sino debilitar sus patrones. Pero bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti, que eres psicóloga y ya deberías saber todo esto? ¿Y cómo acaba la historia del síndrome? Pues de muchas formas, pero hoy vamos a hablar de algunas que están en nuestras manos, de cómo hacerle frente a ese gremlin impostor que habita en nosotras. Pero para empezar, una pista, no le des de comer, sea la hora que sea. Comenzamos.
Laura, me ha encantado. Nos has hablado de sentirnos impostoras en nuestro trabajo. Y aquí estamos haciendo un podcast sin ser nosotras ni técnicas, ni locutoras de radio, ni periodistas. Pero está bien irlo pisando de vez en cuando. Iremos hablando de esto. Esto es Psicoworking Café, un lugar donde nos comemos el síndrome de la impostora, como estáis viendo, y está bien que sea así. Pero Laura Montaner y yo no somos las únicas impostoras en el estudio. Hoy también están aquí Claudia Herrero y Eva Garriga para hablarnos de todo esto que yo creo que hoy va a ser interesante. Yo soy Silvia Catalán y te doy la bienvenida a Psicoworking Café. Coge tu taza y empezamos. ¿Qué tal, impostoras mías? ¿Cómo estáis? ¿Os habéis sentido identificadas con el tema impostoras? ¿Es un tema recurrente?
Yo creo que acabaría antes diciendo con qué frase no me siento identificada, porque es que es con todo, con prácticamente todo lo que ha dicho Laura.
Es que maravilla. Me ha gustado mucho la ¿no? Como situarlo en el origen histórico, este punto también, ¿no? Que tiene que ver con la parte femenina y con el machismo imperante en la sociedad. Sí. Ahora hablamos de esto. Claudia, ¿tú cómo te sientes haciendo de técnica de sonido en nuestro podcast?
Pues, ¿impostora o no?
Qué va, si lo haces súper bien.
Sí, yo me siento bien porque me lo paso bien y estoy entretenida y así no os molesto con ruiditos.
Es que tenéis que ver a Claudia porque está aquí delante de la mesa de sonido ajustándonos los volúmenes. Oye, pero qué bien, quiero decir, bien,
sí,
¿no?
Sí,
Estamos satisfechas con esto, Ian.
Lo que me echen.
Cree en ti, Claudia, lo haces muy bien.
Me gusta mucho que de repente esto sea un espacio de autoterapia compartida. Vale, empecemos por una de las cosas que ha dicho Laura, que me parece muy interesante. No sé si vosotros habéis sentido identificadas, yo mucho, con esta idea de que el síndrome de la impostora tiene que ver con atribuir a nuestros logros personales el factor suerte. ¿Qué opináis de la suerte? ¿Existe la suerte, queridas?
No. O sea, a ver, puedes tener suerte igual a la hora de decir, ay, mira, pues he probado esto y me ha ido bien, pero al final es porque estás haciendo alguna cosa para que eso funcione, ¿no? Esto de, no, ahora vamos a llamar al cosmos y vamos a confiar en el proceso. Tranquilos.
Mercurio retrógrado que nos afecta.
Proyectar al universo.
Exacto. ¿Cómo dicen los jóvenes que hay que hacer? Hay que manifestar.
Esto.
Hay que manifestar. Soy una señora muy mayor, no pasa nada.
Sí, sí, pero tú puedes manifestar todo lo que quieras, tener 1 millón de euros en la cuenta, que si no haces algo para ganar pasta...
Hombre, con 1 millón de euros en la cuenta yo creo que ayuda bastante el tema, ¿eh?
Yo manifestaría lo que hiciera falta, pero...
Pero en todo caso, la suerte, como tú dices, ¿no? Como Claudia dice, está detrás de algunas cosas en el sentido de decir, bueno, al final, algunas de las cosas que nos pasan sí tienen que ver con estar en el momento indicado, ¿no? En el lugar adecuado, quiero decir. Pero realmente, si tú no haces nada, es muy difícil que la suerte venga a llamarte.
Claro.
¿Cuántas veces os habéis sentido, o en qué ocasiones, recordáis alguna ocasión que os habéis sentido así, en plan, esto ha sido por pura suerte, o esto no he hecho nada para merecérmelo?
Uf. Yo en la adolescencia bastante, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí, yo creo que ahora no tanto, porque al final aprendes a atribuir pues tus éxitos a logros tuyos, ¿no? Pero es algo como un aprendizaje. Pero yo creo que en la adolescencia, o lo típico, los exámenes, ¿no? Solía como tener un locus de control bastante externo en ese sentido, ¿no? Y creer que cuando había, pues eso, una buena nota, pues tenía que ver con que el examen había sido fácil igual, y cuando, bueno, y al revés, ¿no? Cuando suspendías era porque no te habías esforzado lo suficiente, ¿no? Y bueno, creo que esto tiene que ver con esto, ¿no? Un poquito.
Qué interesante, es decir, cuando las cosas nos van bien, ¿no? O nos funcionan bien es porque el cosmos se ha alineado, ¿no? Los planetas están alineados y he tenido suerte. En cambio, cuando van mal sí que es culpa nuestra.
Totalmente.
Mira, esto me ha hecho pensar a que yo recuerdo también cuando era adolescente que un miembro de mi familia, no voy a decir quién... en tono de broma, pero hacía el comentario de cuando a lo mejor yo traía buenas notas a casa, decían, bueno, es que es tu trabajo. Es que es lo que se espera de ti. Mientras que cuando a lo mejor se sacaba una nota, pues que a ver, que yo siempre recibí apoyo, pero claro, es como que es lo que tienes que hacer, y esto me ha hecho conectar con lo que estáis diciendo. Es como, claro, que yo a mí me vaya bien, no es algo que yo me haya ganado, es como la base.
¿No? Es que solo faltaría que no te fuera bien.
Hombre.
No, esto es una cosa, no sé si vosotras lo habéis detectado, pero es una frase que muchas veces me dicen pacientes en consulta, ¿no? De cuando eso, cuando llevaba buenas notas a casa, era en plan, bueno, es tu trabajo, no había una celebración. Que es verdad, no es verdad, pero me vengo a referir que, obviamente, pues si tú haces bien tu trabajo, es lo que se espera de ti. Quiero decir, que nosotras hagamos bien nuestro trabajo es lo que se espera. Pero que sea lo que se espera no quiere decir que no podamos felicitarnos por ello.
Claro,
¿no?
Claro.
Y que no podamos ponernos una medallita y decir, joder, pues qué bien lo he hecho. Y esto es verdad que cuando somos adolescentes, ¿no? Como que no se nos celebra demasiado. Y estos logros, ¿no? Se acaban atribuyendo a, pues eso, ¿es tu trabajo o es el...? ¿En qué más situaciones os habéis encontrado con este?
Yo recuerdo hace... Bueno, ¿cuánto hace que nos graduamos del máster? Que hicimos la graduación aquella, que ninguna de las dos
vino. ¿2024? Hace 2 años.
Sí. Recuerdo que no, preparaban como el acto de graduación con los demás másteres de la universidad y demás. Y a mí un día me llaman por teléfono. Bueno, nada, que somos de la organización de la graduación... Y yo pensé, ¿a mí por qué me llamas? Bueno, no sé. Sí, sí, voy a venir. No, es que tú tienes que sentarte aparte porque se te ha concedido el premio a mejor expediente académico de tu promoción. Y yo,
¡ole!
Y yo, ¿es broma? Bueno, ¿qué quiere decir? Y es como que todavía no me lo creo y es como, pero si tampoco hice tanto. O tampoco, y además el máster lo hice... Empezamos en octubre, 10 días después nació mi segunda hija y hice el máster con un bebé, ¿no? Y fue como, bueno, pues es que tampoco me he esforzado tanto, ¿no? No he hecho tanto. Y fue como, bueno, pues ya lo iré a recoger el premio este, pero...
Muchas bueno, gracias, sí, muy amables. Sí,
al menos pero... no pensaste lo típico de, ¿se habrán equivocado? Seguro que me llamaban a mí, que también podría ser, ¿eh?
Sí, sí, claro, yo cuando me llamaron fue como, pero ¿qué quiere decir esto? No entiendo.
Pero fíjate que relacionamos el logro con el esfuerzo, es como que...
También.
O sea, aparte de que siempre infravaloramos nuestro esfuerzo... Es como que si algo no sale natural, entre muchas comillas, porque a lo mejor no sale natural después de muchos años de entrenamiento, es como que ya no tiene valor. Es como que tienes que sudar mucho para que entonces ese logro tú te lo hayas ganado.
Muy bien, esa historia del sacrificio.
Sí.
¿No? Porque fíjate, es que hay cosas que de forma natural, como dice Eva, se nos dan bien. Y que se te dé bien y que se te, ¿no? Y que se te dé de forma natural no quiere decir que tú no estés haciendo un esfuerzo o sí, que no sí. se te tenga que felicitar. Volvemos a lo mismo. Es tu trabajo. Era tu trabajo, Claudia, hacer bien
sí, sí.
el máster.
Claro, pero yo pensaba, pero... tío, pero es que en mi clase hay mucha gente que es, o sea, que me da mil patadas, que es mejor que yo. Pues bueno, resulta que a nivel académico, pues no, pero no. Pero yo pensaba, no, es que no puede ser.
Bueno, es que fijaos, ¿no? Como esto tiene mucho que ver también, y a mí esto ahora me ha conectado con cuando hago formaciones de habilidades sociales y tal con personas adultas. En la primera sesión, siempre cuando les hago presentarse, les digo que digan tres adjetivos positivos de ellas mismas. Digo ellas porque la mayoría son mujeres las que vienen, oh sorpresa,
por cositas.
Y cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho aceptar, ¿no? Como esas etiquetas positivas y demás. Y luego les hago el ejercicio de que se digan las cosas positivas las unas a las otras. Y siempre sale el, bueno, no hay para tanto. No, eres súper maja. Bueno, no, pero a veces me enfado. Bueno, claro, obviamente, ¿sabes? O sea, evidentemente eres una persona. A veces te enfadas, pero eso no quita que seas maja, ¿no? Entonces estamos siempre como... Y yo creo, sinceramente, que esto es una cosa muy femenina. No sé si los hombres lo hacen tanto
no,
o lo hacen
yo creo
siquiera.
Que no. No, pero al final es, o sea, en general, ya no solo en el ámbito de trabajo, creo que las personas que hemos sido socializadas como mujeres en general, cuando nos halagan, nos sale como esta parte, ahora no me sale la palabra, pero te sale esta parte de, ay, bueno, no...
De
hay...
humildad, de falsa
sí,
humildad,
sí.
¿eh?
Sí,
o
sí.
tú también. Y
sí, sí. sí.
Oye, esto a mí me hace mucha gracia, mi señora Marley o la mamá, sí, que siempre que dicen, ay, qué camisa más bonita, ay, bueno, pues me ha costado 2 duros, ¿eh? Y es como, bueno, sí. ¿y qué más dará?
Ay, exacto. Yo reconozco que eso también lo hago. Sí.
Es como, pues, es que a veces es más fácil decir un gracias sí. y ya está. Sí. ¿Sabes? O bueno, gracias, pues mira, me salió súper barato. Soy muy guay buscando... O sea, mi madre tendrá lo que tenga, pero tiene una habilidad buscando chollos que es una maravilla. Es como lo que tú te compras por 25, ella te lo consigue por 10.
Mira,
mágicamente.
Esto me ha hecho pensar algo que me pasó contigo, Silvia, y con una compañera nuestra, con Eli. Una vez que fui al despacho y llevé algo de comer, algunas galletas no sé qué.
Oh, las galletas.
Hicisteis algún comentario al respecto y yo dije, bueno, pero esto es muy fácil, no sé qué. Y yo recuerdo miraros con una cara de enfadadas que es como... te estamos haciendo un cumplido, no te hagas de menos. Y yo, vale, perdón.
Bueno, además, fíjate, no te hagas de menos y muchas veces cuando no aceptamos un cumplido de la otra persona, es como si también la estuviéramos haciendo un poco de menos a ella. Porque es como, es que estoy como poniendo en tela de juicio tu juicio, ¿no? Tu opinión. Entonces, como, gracias. O sea, ¿tú opinas de repente que hoy tengo el guapo subido o que esta camisa me queda muy bien? Gracias. Aunque tú te hayas mirado al espejo y te veas una defensión, pues oye, mira, ¿para qué te voy a llevar yo la contraria, sabes? Pero sí, es que fijaos, ¿no? O sea, entonces podemos vincular, yo creo que sí, podemos vincular, es una pregunta un poco retórica, el síndrome de la impostora con temas de autoestima al final, ¿no?
Sí.
¿Creéis o qué? O sea, ¿creéis que una persona con una autoestima, sea, signifique este lo que signifique, con una autoestima más bien puesta tendrá menos... síndrome de la impostora? ¿Qué pensáis?
Yo creo que sí, que en general sí, que está bastante relacionado. Pero bueno, puede haber de todo, ¿no? Pero y bueno, y hay personas que igual también está muy enfocado a nivel laboral, igual en otros ámbitos no, como es el tema del síndrome de la impostora, pero yo creo que sí que está bastante relacionado, porque al final, más que nada el autoconcepto que tienes de ti misma, igual es no es adaptado a la realidad, ¿no? Y entonces hay como una minusvaloración, entonces eso hace que bueno, pues que tengas como más dificultad en reconocer tus logros y bueno, y en exponerte, que al final yo creo que esto es lo que hace que tengas esa autoestima, exponerte a situaciones, a trabajos, a todos estos retos, ¿no? Y ver que sí que puedes, ¿no? Y decirle al gremlin este interno, mira, he podido, lo he hecho, pero si no te expones, es una forma de profecía autocumplida y de seguir pensando que no sales, ¿no?, de ese bucle. Entonces, yo creo que al final la terapia de exposición, que mis pacientes se ríen porque siempre es como la solución a todo, terapia de exposición, exponerse, porque evitar la situación siempre va a hacer que no tengas confianza, ¿no? Y al final te vas sintiendo más segura en el proceso, aunque al principio de miedo, ¿no?, y te sientas incómoda en ese no sentirte segura del todo, ¿no?, sin garantías.
Claro, y ahora hablando de esto y un poco relacionado con lo que comentaba Laura en la intro de que al final todo tiene que ver con la sociedad patriarcal donde vivimos, me da la sensación que las personas que hemos sido socializadas como mujeres partimos ya de una base de que tenemos un techo de cristal en cuanto a la autoestima. Es decir, ¿no? Está como súper bien valorado socialmente que un tío tenga buena autoestima o que una persona socializada como un señor tenga buena autoestima, ¿no? Y es como, ah, qué guay, qué tío más seguro, qué tal. Pero cuando tú eres, por ejemplo, una niña y dices, ay, pues es que esto se me da muy bien, es como, no, es que tienes que ser más humilde.
Mírala, que no tiene abuela.
Exacto, ¿no? Sí. Y es como, wow, qué mal que ya de pequeña se nos enseñe que aunque tú tengas una buena autoestima, no está bien mostrarlo por el que pueda pensar la gente. Y es como, un momento, esto es muy chungo en realidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con el síndrome de la impostora.
Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, el no poder mostrar o no poder explicar, ¿no?, en lo que somos buenas, hace que continuamente estemos autoevaluándonos, ¿no? Porque es como, como no soy nunca suficientemente buena, y de hecho Laura hablaba en la introducción de ese reconocimiento no simétrico, ¿no?, que se nos hace a las mujeres y a los hombres, y esto solo hay que ver cuando, pues en, yo qué sé, personas públicas hablo, ¿no? En televisión, por ejemplo, tenemos ahora mismo una maravillosamente fantástica, fabulosa, Enar Álvarez, haciendo un late night maravillosamente fantástico, y cada vez que sale críticas y tal y no sé qué. Ah, es que también se critica Buenafuente. Sí,
pero no de la,
pero
misma,
no de la
manera.
Misma manera. Hay unas críticas diferentes. Hay unas críticas por posicionamiento político. Hay unas críticas por no sé qué, porque alguna broma no te ha hecho gracia. Pero a Enar, y pongo a Enar como ahora mismo la capitana, ¿no?, de esta cosa. Pero a las mujeres en general se nos hace una evaluación muy exhaustiva que a los hombres no se les hace. Y eso hace que continuamente estemos planteándonos, ¿no?, nuestra capacidad para hacer las cosas.
Bueno, porque al final, ¿no?, es un hombre es bueno en una cosa y se ve y ya está, ¿no? Y es como, ah, mira, pues no, Buenafuente, pues qué buen humorista o qué buen presentador del late show que no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando es una mujer, se cuestiona a través de qué vías ha llegado a ese lugar, ¿no? Ajá. Es como que constantemente tenemos que estar enseñando la manera o las habilidades que tenemos o tal a través de conseguir también esta validación externa, porque el simple hecho de ser buena en una cosa no es suficiente.
Claro, y mira, el otro día pensaba, claro, pero es que además cuando a una mujer se le dice es que has llegado ahí porque te has acostado con no sé quién, vamos a cambiar el foco. ¿Eso quiere decir que este tal no sé quién se ha aprovechado de su situación para acostarse con una persona para darle trabajo? Es que igual el problema no es que yo me haya acostado con este señor. Exacto. Igual es que el problema es que este señor está seleccionando señoras que se puede follar.
Exacto.
Entonces vamos a ver dónde ponemos el foco de atención.
Y que igual como señora, a ti te han dado un ascenso y te apetece follar con quien te dé la gana.
Exactamente.
Bueno,
no sé. Esto es otra también. Sí, sí. Pero es verdad que no evaluamos, la sociedad no evalúa de la misma manera a los hombres que a las mujeres. El otro día leía por redes, ¿no?, alguien que decía, cuando te sientas mala madre, piensa que si fueras un padre y hicieras lo mismo, tendrías una medalla al padre del año. Y es como, vale, tal cual. Claro, esto también se aplica a las psicólogas y psicólogos que estamos en redes. ¿Creéis que se le da más valoración a los señores que explican cosas de psicología que a las señoras? Sin nombrar gente, no hace falta, pero Están todas pensando.
Igual parecen como más científicos, ¿no? Como más serios, uh-huh. como más profesionales, ¿no? Dan como uh-huh. a mí
que
la
saben
sensación.
Saben más de lo que hablan.
Sí, o sea, exacto.
Saben
sí.
de lo que hablan.
Sí, uh-huh. me da como esa sensación a veces, sí.
Bueno, y un poco tirando de este hilo, cuando tú lees, por ejemplo, referencias bibliográficas y hay la inicial y el apellido, la mayoría de veces, y a todas nos pasa, pensamos de forma automática que esa teoría es de un señor. Uh-huh. Y igual no.
Uh-huh. Totalmente. Aparte de todo esto, volvamos a reconducir un poco a ese síndrome de la impostora que estábamos ahí. ¿Cómo lo detectáis en consulta o cómo lo trabajáis? ¿Tenéis alguna forma de decir, ostras, o alguna cosa?
¿En los pacientes o nosotras mismas?
Iba hacia los pacientes, pero en vosotras mismas también me interesa y a la gente que nos escucha también.
Claro, yo, por ejemplo, lo noto mucho. Ahora estoy pensando en un paciente del que os he hablado antes, que pese años y años de trayectoria y de experiencia en su campo, pese a tener muchos ejemplos y situaciones en las que demuestran que es una persona que se le da muy bien su trabajo, a día de hoy sigue dudando mucho de su trabajo, sigue dudando mucho de qué vale. Entonces, lo que les acabo dando la idea es algo que realmente yo me aplico a mí misma también. Uh-huh. A veces funciona con los pacientes, a veces no. Que es hacer tal cual esta recopilación de éxitos, pero recopilación de éxitos suena ahora como un Caribe mix.
Caribe, sí, total, lo estaba pensando.
¡Wala! También.
Sí, no, o sea, pero una recopilación como lo más objetiva posible. Yo en mi caso lo que tengo para esos momentos, es que a mí el síndrome de la impostora me va mucho a temporadas. Yo pensaba que coincidía con el momento de la regla, no. Uh-huh. Es más largo, o sea, tengo como, igual que el movimiento de rotación y traslación, que lo he tenido que buscar antes, también me ocurre un poco.
Me encanta.
Es como que hay un ciclo grande y un ciclo pequeño y ahora ¿vale? estoy saliendo de haber pasado unos cuantos meses con el síndrome de la impostora y muy... Uh-huh. Entonces, lo que hago en esos casos es, tengo una carpeta que se llama Razones para seguir, donde poco a poco yo lo que voy haciendo es los comentarios o mensajes que yo pueda hacer una captura de pantalla o algún audio que me haya mandado algún paciente en el que valore de manera positiva mi trabajo, me lo guardo ahí, es como, vale, esto lo voy a necesitar de aquí no mucho. Uh-huh. Entonces, poco a poco, llevo ya como 2 o 3 años con esa carpeta, va creciendo poquito a poquito. Entonces, eso es algo que yo voy revisando porque es, vale, ya no son mis percepciones, o sea, puede que yo no me sienta bien, pero toda esta gente... Uh-huh. Me está diciendo que pues tan mal no lo hago, entonces tanta gente no puede estar equivocada. Bueno, es un argumento que, bueno, a lo mejor que a mí me funciona. Entonces, lo que hago también con los pacientes es ya no solamente sus percepciones, sino que también puedan ver que aunque tú no te sientas así en este momento, sí que pueden haber otros datos objetivos, entre comillas, que te pueden ayudar a que te devuelvan una imagen a lo mejor un poco más ajustada, no tan sesgada, cuando el síndrome de la impostora está ahí como dando por saco. Uh-huh.
Yo aprovecharé para hacer un poco de spam.
Venga.
Y yo, por ejemplo, lo que me sirve mucho cuando me siento así es ir a las sesiones de supervisión de psicoworking. O sea, no, o sea, ahora suena muy a spam, pero es verdad, ¿no? Porque al final es un, ostras, me encuentro en este caso, me está pasando esto, creo que no tengo la suficiente formación. Justo en la última supervisión que hicimos presencial salió un poco este tema, ¿no? Que una compañera, de hecho creo que fuiste tú, Eva.
Puede ser, según digas, a lo mejor me acuerdo.
No, expusiste un caso y dijiste, buah, es que cuando hay gente que me viene con esta casuística concreta, creo que no tengo herramientas para poder abordarlo, ¿no?
Sí.
Y al final es un, vamos a ver, tenemos la formación, tenemos las herramientas, tenemos la intervención, vamos a centrarlo de esta manera y al final entre nosotras también nos damos como este... ¿no? Este apoyo. Y cuando las 2 veces que hemos hecho las colonias, el último día hacíamos la actividad aquella...
Explica qué son las colonias porque parece que nos dedicamos a hacer perfumes. Y no.
Las colonias son unos
espacio de convivencia
de fin de semana donde vamos diferentes personas del equipo y trabajamos y compartimos proyectos, nos ayudamos entre nosotras y demás. Y normalmente Silvia el último día siempre hace la propuesta de coger una hoja, escribir nuestro nombre y que todas las personas que estamos allí nos escriban algo positivo de nosotras. Pues yo he de confesar que estas hojas las llevo plegadas dentro de la cartera y cuando tengo un bajón las leo. Y es como, vale, guay, seguimos, ¿no? Es un poco como la carpeta de, sí, de razones para seguir de Eva, pero yo en este caso la llevo en la cartera.
Claro, o sea, al final ese síndrome de la impostora como es una cosa que no... Que es completamente falso, porque, a ver, es completamente falso y la gente que debería ponérselo encima no se lo pone.
Sí.
Vale, entonces.
Por cositas.
Evidentemente, si yo ahora me pongo a, yo qué sé, hacer una operación a corazón abierto, pues estaría muy bien que me atacara el síndrome de la impostora y que dejara de hacer el salvaje, ¿vale? Pero en lo que es nuestro campo, ¿no? Y en cuando aparece ese síndrome de la impostora, está muy bien que nos podamos rodear de gente que nos diga, tía, esto lo has hecho otras veces, esto tienes capacidad para hacerlo, esto tienes conocimientos. Y luego yo creo que es súper bonito esto que nos explicas, Eva, que creo que es una muy buena práctica que todas podríamos ir haciendo, que es recopilar esos mensajes bonitos que nos envían a veces los pacientes, ¿no? Y no es que les pidas opinión para ponerla en tu página web, que eso está muy bien, sino que a veces son cosas como muy... que les sale de dentro.
Sí,
pues muchas gracias
orgánica, sí,
por la sesión de hoy. O me has ayudado a esto. Yo me acuerdo hace poco, sí, ahora un par de meses o tres, que una paciente me envió un mensaje con una foto de ella con su bebito que acababa de nacer y me dijo, muchas gracias por haberme acompañado, todo este proceso no hubiera sido posible sin ti. Y yo, ¡ay, que me muero de amor! Se me ponen los pelos de punta porque es muy guay. Y era una chica que hacía tiempo que no veía y evidentemente yo no había tenido nada que ver con la inseminación, pero es verdad que todo el proceso que estuvimos haciendo, ¿no? De autoestima, de tal, ostras, pues qué chulo. Y eso da como muy, muy, mucho empaque, ¿no? Para decir, vale, pues puedo seguir para adelante. Con lo cual, rodearse de personas que te sumen siempre es una buena idea. Gracias por el spam. Psicoworking es un espacio donde puedes conseguir eso. Y las colonias, estas convivencias de fin de semana, son muy chulas y están abiertas a todas las psicoworkers. Aprovecho para decirlo. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna cosa más que queráis comentar? ¿No? Vale, yo quería hacer un poquito más de incidencia en esta parte de las diferencias en los ámbitos en los que nos sentimos así, porque creéis que, o sea, Laura decía, ¿no? Como a veces te sientes con este síndrome de la impostora en un sitio y en el otro no. ¿Cómo podemos hacer que esto no nos afecte en consulta? Porque evidentemente si yo por mi parte en mi casa me siento mala madre, esto no tendría por qué afectar en consulta. Pero ¿cómo podemos hacer si nos sentimos con este síndrome de la impostora en consulta delante de un paciente? ¿Cómo lo haríais?
Yo creo que respirar profundo, intentar poner la máxima cara de póker posible y decir, bueno, ya lo supervisaré. ¿No?
Vale.
Es como acoger, validar lo que te está comentando el paciente, porque evidentemente a veces no, hay una previa de que te tienen que explicar, necesitas recopilar más información sobre eso concreto que te están contando, ¿no? Y es como, vale, pues ahora me centro en explorar y cuando sea la hora de intervenir, que ahora me está cogiendo todo el miedo, ¿no? Buscar a esta red de apoyo al final que te diga, vale, tía, lo tienes controlado, ¿no?
Sí. Y darte como tiempo, ¿no? A mí me pasa a veces que no sé qué pauta dar, ¿no? Y entonces digo, bueno, te las voy a mandar por mail porque voy a darme un tiempo para respirarlo, para pensar qué le puede encajar mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces dejar este tiempo para respirar, pues creo que también y compartirlo con demás profesionales puede ayudar, ¿no? Entonces dejar respirar un poco el tema creo que también puede servir.
Yo ahora estaba pensando también que a lo mejor... intentar como darle la vuelta al síndrome de la impostora, porque creo que si no nos importara nuestro trabajo, no tendríamos esta preocupación de si lo estamos haciendo bien o no. Porque quien no tiene ese síndrome del impostor, a lo mejor la responsabilidad que tiene hacia las otras personas pues no es la misma que la nuestra.
Vamos, que la lía parda.
Tus palabras, no las mías. Pero es como a veces cuando hay mamis o papis que dicen, ostras, es que no sé si lo estoy haciendo bien. Claro, es que si realmente te importa, o sea, te estás cuestionando si lo estás haciendo bien o no.
Sí.
Eso ya da señales de que si te diese igual, ni te lo plantearías. Creo que también con nuestro trabajo igual. Y es como, bueno, también aceptar pues que, como dice Laura, necesito tiempo, no siempre voy a tener todas las respuestas. No significa que soy mejor profesional por ser ahora inmediata, Y como dice también Claudia, es bueno, pues lo consultó con las compañeras y que luego siempre te acabas dando cuenta que sabes más de lo que crees. Uh-huh. Pasa que necesitas a tu entorno que te diga, Eva, esto ya lo sabías. Recuerda, esto ya lo sabías.
Para acabar voy a poner un ejemplo que ha pasado hace poco. Ahora os voy a pillar un poco en bragas, queridas, pero no pasa nada. Y ha sido un ejemplo que cojo de nuestro chat de Psicoworking. Porque no hace mucho, bueno, no sé cuándo se emita el programa, igual hace un poco más, pero no hace mucho, nuestra querida Elena Crespi propuso un tema para ir a un medio de comunicación, que es un tema en el que yo sé perfectamente que muchas estáis capacitadas. ¿Y qué pasó en ese tema? Que empezaron a ver todo mensajes de uy, es que yo no sé suficiente, uy, es que yo me lo tendría que preparar mucho, uy, es que yo tal. Queridas, matad a vuestra síndrome de la impostora, por favor, os pido. O sea, hubierais sido capacísimas de hacer lo que se os pedía. O sea, esto, yo es verdad que aquí en esta mesa, la que más ha trabajado con medios de comunicación he sido yo, y creedme que al final tampoco piden un máster. Y es más, si esto se lo hubieran pedido a un equipo de señores psicólogos, bueno, hubiera habido todos hostias para ir ahí.
Totalmente.
Y hubiera ido el señor que se ha hecho un cursillo de fin de semana de astrología psicológica.
Cuántica, sí,
¿sabes?
Sí.
Entonces, fijaos cómo el síndrome de la impostora al final lo que hace también es que evitarnos, ¿no?, enfrentarnos a situaciones nuevas, ¿no? Porque es como, ¿cómo se me va a evaluar desde fuera?
Y que tienen un grado de exposición relativamente alto. Porque al final el tema concreto que se pedía es una cosa que abordamos todas las
pedía?
Que hacemos talleres.
Yo no me he enterado, por favor.
Laura, hay que leérsela.
No, pero es una pregunta que te podrían hacer perfectamente en un taller.
Sí.
Y tú la respondes con toda la naturalidad del mundo. Eran temas de gonorrea, ¿no?
Sí,
me parece.
Vale, ITS, concretamente se centraba en el tema de gonorrea, que al final es verdad que siendo no médicas, ¿no? Yo si hubiera tenido que ir, me hubiera tenido que mirar un poco, vale, sintomatología, tal, sí, no sé qué, pero te lo miras pim pam y al final si piden a una sexóloga y no a un médico, es porque quieren un abordaje, ¿no?, de otro tipo, ¿no? Quiero decir, pero fijaos cómo es un tema que todas, ¿no?, hemos trabajado, como dice Claudia, si hacemos talleres, salen el tema de las ITS. Y todo, bueno, yo no soy suficiente. Bueno, todo esto lo explico, no para poneros rojas como
tendríamos
está Eva
que
ahora
empezar
como
a grabar en vídeo los
es que a ver, por alusiones, yo creo que
por
sí.
Alusiones. No estaba criticando a nadie.
O sea, yo fui una de las primeras en responder, si no la primera, y sí que es cierto que, claro, es que yo las ITS en general las intento evitar.
Todo un detalle.
Bueno, pero está bien.
Yo también las intento.
Las esquivo, entonces.
Usad el preservativo, por favor,
protegeros, póntelo.
Y las analíticas, que el preservativo no ayuda a 100%. Entonces, claro, cuando salen temas así, yo, madre, ahora tengo aquí la cabina petándose de risa.
Perdón.
O sea, yo siempre que salen temas así, yo siempre pienso, claro, esto es sanitario, esto es más de enfermería, esto es más de tal. Porque es como compartimentamos mucho también para no pisar, porque también entiendo que nos da, a mí, por ejemplo, me da mucha rabia cuando alguien que no es de nuestro campo se atreve a hacer opiniones o hacer intervenciones o lo que sea. Entonces yo también por respeto creo, pues es como que me
bueno,
distancio.
Yo aquí para validarnos un poco también diré que sí, que evidentemente toda la parte de intervención en una ITS, pues sí que, hola, ¿qué tal? Ir al médico, sí, a que os dé las pautas concretas. Pero también es cierto que las sexólogas nos encargamos de toda la parte de prevención.
Sí, y que vuelvo. O sea, al final, cuando en un medio de comunicación, en alguna cosa así, nos invitan sabiendo que somos psicólogas, es decir, para trabajar un tema, está bien que podamos decir, vale, pues yo lo abordaré de esta manera. Yo no soy médico, de hecho yo a veces cuando voy a los medios de comunicación lo digo, yo hablo de esto como psicóloga, no como médico. Si quieres una opinión médica, vete a buscar un médico, evidentemente. De hecho, no hace mucho me invitaron a un programa a hablar de prolapsos y suelo pélvico y tal, y les dije, yo creo que tiene que ir una fisio de suelo pélvico. La verdad es que, o sea, yo te puedo explicar un poco la afectación que tiene a nivel emocional y a nivel tal, digo, pero si quieres una cosa más clínica, y al final acabaron invitando a Mireia Grossman, que me pareció mucho más adecuado, porque al final,
claro.
Y ahí sí que hay una parte de compartimentar. pero hablamos de muchas cosas, tenemos capacidad para hablar de muchas cosas y creo precisamente, y recojo eso y acabamos con esto, Eva, porque creo que lo que has dicho tú tiene mucho sentido, es decir, que tú te preocupes porque eso pueda ser una inclusión, ¿no?, en el trabajo de otra persona, hará que lo hagas desde un punto en el que serás muy respetuosa con el trabajo de la otra persona. Entonces, sirva esto no para poneros en evidencia, queridas mías psicoworkers, sino para explicar, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando que al final el síndrome de la impostora está en muchos sitios, que está bien que haya siempre gente a tu alrededor que te vaya diciendo, colega, esto puedes hacerlo, esto eres capaz de sostenerlo, tienes herramientas para esto. Y al final, pues que el trabajo en equipo siempre es una buena cosa para tener en cuenta.
Totalmente.
¿Alguna cosa más a añadir, queridas? Pues acabamos con esto.
Si nos quieres seguir y no perderte nada de lo que hacemos en el equipo ni en Psicoworking, puedes buscarnos en Instagram en @psi.coworking y en psicoworking.es.
Y si quieres trabajar en equipo y contar con esta red de apoyo, Psicoworking está abierto para todos los psicos que quieran entrar y sentirse acompañadas.
Ahora sí, nos despedimos. Agradecemos a la UBIC que nos haya cedido su espacio de grabación y a nuestra técnica de sonido que está aquí intentando sobrevivir a nuestra cháchara.
Nos vemos en el siguiente Psicoworking Café. ¡Adiós!